La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Vamos a terminar con esta corta serie de mensajes hablando del propósito de nuestras vidas, viviendo a propósito, viviendo a propósito. Yo creo que todos queremos experimentar una vida llena de propósito, que las cosas no se hagan de balde o que las cosas den el resultado que Dios quiere que tengan. Si nosotros queremos vivir vidas productivas y abundantes, que verdaderamente honren a Dios, entonces vamos a desear que nuestras vidas sean vidas de verdadero propósito. Pero la búsqueda de propósito ha sido algo que le ha dañado la mente a tanta gente. Ha sido tan difícil a través de los miles de años, la búsqueda de propósito se ha encargado de trastornar las mentes, porque nos hacemos las preguntas equivocadas. Cuando buscamos el propósito y queremos definir el propósito en nuestra vida, nos hacemos preguntas egocéntricas que tienen que ver con nosotros, que se originan en nosotros, que van a la fuente del yo. Por ejemplo, ¿qué quieres que sea yo, Señor? ¿Qué quieres que yo sea ahí? ¿Qué debo hacer con mi vida y cuáles deben ser mis metas y mis ambiciones? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde no voy? ¿Qué no hago? ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis sueños, Señor? Los sueños para mi futuro, la esperanza para mi futuro. Y nos enfocamos en lo que yo pienso, yo sueño, yo quiero, yo deseo, yo, Señor, no sé qué hacer. ¿Verdad? Y eso es normal. Todo ser humano pasa por esas etapas en su vida en la búsqueda de conocer su propósito. Algunos de ustedes puede ser que ya lo hayan definido. Para otros ha sido un poco más difícil. O estén en esa jornada, estén en ese proceso. Y es precisamente lo que es un proceso. En la Biblia, Colosenses capítulo 1, en el verso 16, quiero que mire esto por un momento, miremos este verso. Porque en Él, ¿quién es Él? En Jesús, ok, en nuestro Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado, mire esto, por medio de Él y para Él. ¡Wow! Esto trae un poco de claridad, espero yo, porque algunos de ustedes están mirando esto y ¿qué tiene que ver con el propósito? Usted fue creado para Él, para Él. Para Él. Cuando usted se compra un carro, es para usted. ¿Verdad? Usted compra un carro y el carro es para usted. Usted se compra una casa y es para usted. Usted se compra un iPhone, un Galaxy, o se compra un flip phone y es para usted. Para usted. Cintia tiene práctica. Parecía Bruce Lee. Pero es para usted. Usted se lo compró para usted. El carro es para usted manejarlo, para usted ir donde quiera, para usted pagar la nota, para usted echarle gasolina y pagar el seguro. Pero es para usted. Mire lo que dice aquí. Creados por medio de Él para Él. Ah, propósito. Usted fue creado para Él. Quiere decir que usted le tiene que ser útil ¿a quién? Digamos amén y vámonos para la casa. Encontramos propósito. ¿Se acaba? Así de fácil. ¿Verdad? Porque usted dice, ¿por qué todavía no lo defino? ¿Pero cuál es mi propósito específico? Vamos a hablar de eso ahora en un momento. ¿Pero vieron eso? Para empezar, somos hechos para Él. De acuerdo, entonces. Y lo voy a llevar por una ruta. Primero, entonces, hay que empezar por Dios. Porque si somos para Él, hay que empezar por Él. Amén. Pero vamos a ir allá en un momento. No se me achicopale, ya vamos a llegar. En la Biblia también, en Job capítulo 12, en el verso 10. Oh, ¿en inglés? ¿Nosotros somos gringos ahora? Qué bien. Ya mismo lo traducen, porque este hombre traduce todo así, ¿eh? Ya va a ver. Job capítulo 12, en el verso 10. Ok. A ver, qué fácil. Cada vez que voy a la Biblia a agarrarla, entonces me lo ponen. Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne. ¿En la mano de quién? En la mano de él. Entonces, si en él está la vida, en él está el aliento, en él está su esencia, todo, entonces todo adquiere poder y todo adquiere propósito en él. ¿Ok? ¿Estamos bien por ahí? Mire, el propósito de su vida es mucho más grande que lograr su felicidad. Ese es el básico problema del ser humano, que piensa que el propósito es al final ser feliz. Yo soy feliz. Feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Ahora nadie se atreve a decir amén. Era gracias, Luisito. Yo quiero ser feliz también. Pero si el mero propósito de su vida es simplemente llegar a ser feliz, se quedó corto. Porque después de esta vida, ¿qué? Va a ser un infeliz. ¿Vieron? Entonces la felicidad nuestra no es eso. Hay algo más grande. El propósito de su vida es tener familia, está bueno, pero eso no lo es todo. Tener una carrera, está bueno, pero no lo es todo. ¿Tener qué? Que ver sus ambiciones, sus sueños y todos los deseos de su vida logrados. ¿Usted cree que usted fue puesto sobre este planeta por un Dios tan inmenso, tan poderoso, para que simplemente usted logre alcanzar todo lo que usted le dé la gana? ¿Eso no suena egoísta para usted? Para mí eso suena egoísta. Si el fin de la vida es lograr mi felicidad, soy un egoísta. Porque yo creo que el propósito del ser humano es primordialmente y primeramente placer y complacer a Dios. No a nosotros mismos, complacer a Dios. Y yo creo que todos nosotros podemos ir y buscar todas las respuestas que se nos puedan ocurrir en cuanto al lugar, para ver qué significa, qué voy a hacer con mis sueños, qué voy a hacer con mis metas, cómo voy a hacer. Y en todos lados se le dice al ser humano, sigue tu corazón, sigue tus sueños, sé todo lo que puedas hacer, échale ganas. Y tenemos todas estas frases célebres que nos ayudan a nosotros a motivarnos y sí, que tus metas no sean cortas, que sean metas largas y metas grandes. Si te haces metas grandes vas a lograr cosas grandes. Está bonito todo eso, pero si solo se trata de eso, entonces ¿qué? Mire, ahora, hay personas que logran todas sus metas en la vida. Hay personas que simplemente viven para ser ricos. Y viven su vida disciplinadamente para ser ricos. Y lo logran. ¿Cumplieron la meta? Ahora el problema es, ¿cumplió el propósito de Dios? ¿Es cumplir tus metas, es el propósito de Dios? ¿Te diste cuenta ahora del error que podemos cometer? Yo puedo cumplir todas las metas que yo quiero en mi vida. Y eso no significa que cumplí con el propósito de Dios. Yo puedo ser exitoso en el mundo. Hay gente que piensa en la vida no se puede tener éxito si no es en Cristo. Pues déjeme decir una cosa, yo veo un montón de gente que parecen ser más exitosas que los mismos cristianos, que logran muchas cosas en la vida. Pero el problema es uno, el propósito de Dios. ¿Lo lograron? Eso es lo que importa. Usted puede tener éxito en tantas cosas de la vida y no tener éxito en el propósito que Dios tiene para usted. Así que entonces, pensando en esto, vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra de Dios y qué podemos decir nosotros en respuesta a la palabra de Dios para cumplir el propósito de Dios. Usted tiene dos opciones. Usted puede vivir la vida especulando cuál es su propósito. En todas esas preguntas. De hecho, el doctor Moorhead escribió un libro acerca del propósito y lo que hizo fue que le mandó una carta a 150 filósofos alrededor del mundo, muy famosos, escribiéndole una sola pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Y estos 150 filósofos reconocidos en todo el mundo enviaron sus respuestas. Entre ellos, algunos de ellos inventaron lo que pensaban ellos. Otros admitieron que es muy difícil definir eso, pero que tenían una vaga idea. Otros decidieron escribir de vuelta y decir, no tengo idea. Ya ustedes saben quiénes fueron los honestos, ¿verdad? Usted puede vivir la vida especulando acerca del propósito, o usted puede vivir la vida esperando la revelación de Dios. Usted puede especular, pero Dios le puede revelar. Y la revelación de Dios está en este libro. Aquí, la revelación de Dios. No tenemos que caminar en oscuridad. Dios nos ha dado a nosotros para conocer su propósito. De hecho, le voy a decir algo. Yo creo que Dios nos hizo a nosotros para complacerle a Él, para darle a Él placer, gozo y para darle gloria. Para darle la gloria a Dios. Mire Isaías 43:7. En Isaías 43:7 es lo que dice Dios mismo acerca de lo que Él quiere y de lo que Él desea para nosotros. Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre. ¿Quién es llamado por su nombre? Solo hay dos o tres aquí, amén. ¿Tienen miedo? Si usted tiene a Cristo en su corazón, si Cristo es el rey de su vida, si Él es el dueño de su alma, si Él lo compró a usted y usted ha rendido por completo su vida a Él y usted pertenece a Él, usted es llamado por su nombre. Y a quien ha creado, he creado para mí. ¿Cómo fue? ¿Para qué nos creó? Para Él, para su gloria. Usted vio propósito para darle gloria a quien he formado y a quien he hecho. Entonces usted se da cuenta que el fin de su vida es llevar gloria a Dios. No es que usted se lleve la gloria, sino que Él se la dio. O sea, en otras palabras, no es que lo conozcan a usted, es que lo conozcan a Él. Amén. O sea, el fin de tu vida es que cuando Dios al final de tu vida diga, wow, mi gloria eres tú. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros hayamos brindado eso al Señor como propósito. Ahora, vamos a ver, entonces, si Dios es la fuente, tenemos que ir a Dios. Vamos a ver algunas cositas y vamos a avanzar por esto, ¿ok? Dios es la fuente, primeramente, Dios es la fuente. Entonces, porque ya vimos que Él fue el que nos creó, Él fue el que nos da a nosotros el propósito. Entonces, ¿en dónde lo vamos a buscar? En Él. Vamos a buscar el propósito en Él. Número uno, Dios es la fuente del propósito. Efesios 1:11, mira lo que dice. También hemos obtenido herencia habiendo sido ¿qué? Predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Quiero que veamos esto por un momento. Mire, nosotros, Dios desde antemano, predestinados, antes de que se formara tu destino, ya Dios tenía todo en mente. ¿Ok? Todo está predestinado según el propósito. ¿Según el qué? ¿Propósito de quién? ¿Suyo? No. El propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad. Vemos la voluntad de Dios, el propósito de Dios y Dios tiene un plan. Plan, propósito y voluntad de Dios. Yo sé que todavía no hemos entrado y usted diga, pastor, ¿para dónde vamos con esto? ¿Verdad? Para descubrir tu propósito en la vida, entonces tienes que moverte hacia Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría de este mundo. Tú tienes que construir tu vida y tus propósitos a través de las verdades que son eternas, las verdades que están en este libro. No se trata de motivarte, no se trata de uno, con el vas a lograr muchas cosas, pero no logra el propósito de Dios. Te puede tener ánimo para tantas cosas y pensar en tantas ideas. Pero nos da tres cosas este verso. Mire, lo número uno, usted va a descubrir que su identidad y propósito a través de una relación con Jesucristo. Si usted no se encamina en una relación con Jesús, no va a encontrar propósito en la vida que le llene. El ser humano tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar. Usted lo puede llenar de todo lo demás. Y todo eso, como dijo el apóstol Pablo, lo he considerado como por basura, con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Una relación con Él, qué interesante, ¿verdad? Así es como usted lo descubre. Mire, usted descubre a través de una relación con Jesús. Número dos, Dios estaba pensando en usted antes de que usted pensara en Él. Le rompí la burbuja a algunos de ustedes que pensaban, yo ando buscando a Dios desde joven. Usted no buscó nada. Dios lo vino a buscar a usted. Porque usted no sabía dónde estaba, estaba perdido. Tuvo que venir Jesús a encontrarlo a usted. Su propósito va mucho más allá mucho antes de su concepción, mucho antes de que usted fuera planeado, mucho antes de que sus padres pensaran en tener un hijo o que se sorprendieran de tener un hijo, mucho antes de que usted planeara su carrera, mucho antes de, mire, usted, Dios le da la oportunidad de hacer muchas cosas. Dios, mire, Dios le da la oportunidad de usted de escoger su esposo o su esposa. Usted puede escoger. Usted dice, ¿cómo así? Yo pensaba que era Dios el que se lo da. ¿Usted sabe cuántas personas Dios le ha dicho, cásate con este y se casa con el otro? ¿Cuántas veces el príncipe azul pasó y usted se llevó el verde? Nosotros tenemos, podemos decidir con quién relacionarnos, casarnos. Podemos decidir qué carrera tomar. Podemos decidir qué, o sea, cómo nos vamos a entretener, si nos gusta el fútbol, si no nos gusta. Podemos decidir todo eso, ¿verdad? Pero Dios es el que tiene la decisión. Dios es el que nos da a nosotros desde antes, el propósito. Y yo quiero que sepa una cosa, mire. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Hugo? ¿No han visto la película Hugo? ¿Verdad? Sí. Qué bonita, ¿verdad? En esta película llamada Hugo, hay un niño que es huérfano. Vive en una estación de tren en París. Y él se encuentra y conoce a otra niña que es huérfana también. Pero esta niña vive con el abuelo y los abuelos. Pero ella también perdió a sus padres. Y entonces el niño conserva de su papá un librito donde tiene planes y donde tiene cosas de máquinas. El papá de él arreglaba máquinas. Estamos hablando de los años 30. ¿Verdad? Y entonces conoce a esta niña y él tiene el librito y tiene como un maniquí que es una máquina, ¿verdad? Y él está tratando de arreglar ese maniquí que el papá dejó que nunca lo arregló. Y él está tratando de arreglarlo y descifrar qué es lo que el papá dejó en ese librito. Pero el abuelito de la niña es un grosero, malcriado, y le agarra el libro y le dice, eso no sirve. El muchachito se encuentra diciendo, tiene que haber un propósito, tiene que haber algo. Pero no sé qué hacer. Y en una de esas conversaciones con la niña, su amiguita, se encuentra lo siguiente. Vea.
¿Qué tenemos aquí? Jules Verne.
Exacto.
Muy conocido en Francia.
Sí, así es.
Buenas ilustraciones.
Monsieur Lapis me dio un libro el otro día.
Siempre hace eso. Les da un buen hogar a los libros. Así lo llama él.
Tiene un propósito.
¿De qué hablas?
Todo tiene un propósito. Incluso las máquinas. Los relojes dan la hora. Los trenes nos transportan. Hacen lo que deben hacer, como Monsieur Lapis. Por eso las máquinas averiadas me ponen tan triste. No hacen lo que deben hacer. Tal vez sea igual con las personas. Si pierdes tu propósito, estás averiado.
Como papá George.
Podemos repararlo.
¿Ese es tu propósito? ¿Reparar cosas?
No lo sé. Es lo que mi papá hacía.
¿Cuál será mi propósito?
No lo sé.
Tal vez si hubiera conocido a mis padres, lo tendría.
Ven conmigo. Justo cuando murió mi padre, venía mucho aquí. Imaginaba que todo el mundo era un enorme mecanismo. Las máquinas jamás vienen con piezas extra. Siempre las hacen con la cantidad precisa. Así que creo que si todo el mundo es una enorme máquina, no puedo ser una parte extra. Debo estar aquí por una razón. Por lo que tú también estás aquí por una razón.
Una máquina averiada no cumple su propósito. Un alma quebrantada no cumple su propósito. ¿Ustedes oyeron lo que dijo ese niño? Cuando dijo, la niña dijo, si hubiese conocido a mi padre, tal vez sabría mi propósito. ¿Usted sabe una cosa? Usted no es huérfano. Usted tiene un padre. Y ese padre fue el que lo creó a usted y el que le da propósito. Usted puede conocer su propósito. Pero así como una máquina averiada no cumple su propósito, usted en su vida quebrantada no lo va a poder cumplir tampoco. Y si notó otra cosa que dijo, el mundo es como una maquinaria y fue hecho con las partes precisas, no viene con partes extra. Dios no creó piezas extras por si acaso algunas se dañan. Dios no lo hizo a usted para reemplazar a otro. Usted es quien es y es la original y la única. Y Dios lo hizo usted de esa manera. Dios no tiene a otra persona para reemplazarlo a usted si usted falla. Dios lo hizo usted con un propósito y ese es su propósito y nadie más lo puede cumplir, solo usted. Usted es parte esencial del plan de Dios. Cuando Dios planeó desde el principio y lo puso a usted en su plan, no fue por si acaso se daña una pieza, ahí tengo otra. Usted es una pieza original y única dentro del plan de Dios. ¿Lo sabía usted? El propósito de su vida cabe dentro del plan total de Dios. Total. Usted cabe allí. Es mucho más grande el propósito de Dios que usted solo, pero usted pertenece a Él. Pero le voy a dar cinco bases, cinco cosas básicas que usted debe ver para, si usted quiere ver su propósito, mire, le voy a decir una cosa. Usted ve este edificio así redondo, ¿verdad? Entonces aquí voy a usar esta ilustración. Cuando usted quiere encontrar su propósito especial, esencial, único para usted, personal, usted tiene que empezar desde aquí afuera. Empezar por lo general y empezar a escarbar y a darle hasta que usted encuentre dentro el tesoro del propósito de Dios para usted. Pero tiene que empezar por lo básico, lo de afuera, lo general. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Número uno, fuimos planeados para su placer. ¿Vieron? Dice su y dice ese su con S mayúscula, porque me estoy refiriendo a quién. A Dios. Usted no fue planeado para su placer, usted fue planeado para su placer. Amén. Usted fue planeado para el placer de Dios, para complacerlo a Él, para que Él sea quien sea placido. Usted no está para vivir por usted. Romanos 12:1 nos dice a nosotros que entreguemos nuestro cuerpo por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio, no muerto, un sacrificio vivo. No se trata de morir por Cristo, se trata de vivir por Cristo. Ya Él murió por ti para que tú vivas por Él. Tú no tienes que sacrificar tu vida y morir, tienes que vivir para Él. Y si el vivir para Él significa morir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es, el morir es Cristo de todas maneras. Mire, Dios quiere que te presentes a Él como sacrificio vivo y santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, aceptable para Él, que es vuestro culto racional. Si usted tiene razón, si usted tiene sentido de razón común, usted debe entender que Dios lo creó para Él, para presentarte a Él para su placer. ¿Okay? Número dos, fuimos formados para su familia. Usted fue formado para estar en familia, para tener relaciones. Por eso fue que Adán, cuando llegó todos los animales a ponerle nombre, el tigre, la tigresa, la jirafa, el jirafo, el ratón, la rata, y siguió poniéndole nombres, se encontró al final y dijo, ¿y yo qué? Adán, ¿dónde está Adana? Dios nos creó y nos formó para familia, nos formó para tener relaciones. Dios nos creó para ser como Cristo. Dios nos creó para ser como Cristo. Ese es uno de nuestros propósitos. Por eso es que nosotros hacemos la gran comisión y la gran comisión dice id y hacer. ¿Hacer qué? ¿Qué es un discípulo? un seguidor, un aprendiz. ¿Aprender a qué? A vivir como Cristo. Sencillo. O sea, que fuimos planeados para su placer, fuimos formados para su familia, fuimos creados para ser como Cristo. Fuimos también planeados para servir. Dios nos hizo para servir. Dios nos hizo para servir. ¿Cuántos sirven? Bueno, pues sirva, mijo, sirva, sirva. El propósito de Dios es que usted también sirva, que haga algo, que se esmere por los demás. Bien, y no solo eso, fuimos moldeados para su misión, para su misión. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, quiero descubrir mi propósito, pastor. Es que yo no entiendo para qué estoy aquí. Ok, empieza por aquí afuera. ¿Fuiste qué? Fuiste planeado para su placer. Fuiste formado para su familia. Fuiste creado para ser como Cristo. Y te sigas acercando. Fuimos planeados para servir. Fuimos moldeados para su misión. Estos son los 5 propósitos básicos de la iglesia. Mire, para su placer, adoración. Para su familia, compañerismo. Para ser como Cristo, discipulado. Para servir, ministrar. Y para ser moldeados para su misión, evangelismo. ¿Vio? 5 propósitos básicos que todo cristiano debe servir, sus propósitos básicos. Entonces usted empieza por lo básico y lo va trayendo hacia adentro. Próximo, entonces, ¿qué debo hacer? La pregunta entonces, ok, pastor, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, número 1, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla del reino de Dios, yo quiero que usted sepa una cosa. Usted anda buscando una cosa y por eso no lo encuentra. Porque buscar el reino de Dios no es una cosa, es una persona. Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. O sea, no te preocupes por lo demás, preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. ¿De qué se trata el reino de Dios? De que Él gobierne nuestros corazones a través del poder de su Espíritu por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. El reino de Dios. El problema es que nosotros andamos buscando una cosa y Dios nos está ofreciendo una persona. ¿Usted quiere encontrar el propósito? Busque la persona, busque a Jesús. Busque a Jesús, busque a Jesús. Eso es lo importante. ¿Por qué le digo esto? El problema es que nosotros tenemos que entender que Cristo nos vino a buscar primero. ¿Qué dice en Lucas capítulo 19 en el verso 10? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿El arca de Noé? ¿El tabernáculo? ¿Qué fue lo que se perdió? ¿El templo? ¿Qué fue lo que se perdió? Yo. Tú y yo, nosotros, perdidos. ¿Y qué hizo Dios? Lo voy a mandar a que lo busque. Él vino a buscarnos a nosotros. Y nosotros, en vez de buscarlo a Él, buscamos lo que Él nos ofrece. ¿Aló? Él me ofrece bendición, Él me ofrece promesas, Él me ofrece esto, Él me ofrece, Él me ofrece, me ofrece. Y yo ando buscando todo eso. Pero Dios no quiere que busques las cosas que Jesús te ofrece. Dios quiere que busques a Jesús. La persona, eso es el reino de Dios, buscarlo a Él y su justicia personalmente. Usted solamente va a poder cumplir con su propósito cuando usted sea y esté en Cristo. Mire, le voy a decir una cosa. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, al final de todo, nunca cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es primeramente que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dios, mire, ¿usted sabe qué es lo que Dios más desea del ser humano? Que se arrepienta. Porque cuando el ser humano se arrepiente, reconoce que él es santo, reconoce que él es pecador y reconoce que lo necesita a él y a la necesidad de él le decide seguir. Porque él vino a buscarnos. Y él vino a buscarnos, nos ofrece y nosotros le seguimos. Si usted quiere ver el plan de Dios en su vida, entonces búsquele y búsquele de todo corazón. Porque hay muchos que quieren el plan de Dios, pero no quieren a Dios en su plan. La agarró, ¿verdad? Es más, mire, hay muchos que quieren el plan de Dios, pero no quieren a Dios en su plan. Póngalo en Facebook y póngale, el pastor David dijo esto. Sí, amén, póngalo mismo, póngalo. Muchos quieren el plan de Dios, pero no quieren a Dios en su plan. Pastor David dijo esto. ¿Usted quiere publicar cosas? Saque el plato de comida de esta mañana y ponga eso. Aleluya.
Dígale, esto fue lo que me desayuné hoy. Amén. Bueno, sigamos. Jeremías 29, 11 al 13. Pasaje famoso. Muchos se lo saben hasta de memoria. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Quién tiene planes? Olvídese de su plan. Aquí no hay plan B. Plan A es de Dios. Plan B, usted no sirve. Póngalo en plan B, quémelo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara ¿quién? El Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, como muchos piensan. Es que Dios me tiene mal. No, Dios tiene planes buenos para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos. La calamidad, ¿quién la hace? Ni digamos, para que no se sienta que lo estoy acusando. Y mire lo que él dice, quiero darles un futuro y una esperanza. Wow. Pero no, allí no para. Siga al próximo, al 12. Me invocaréis y me vendréis a rogarme y yo os escucharé. Qué linda promesa. Ven, búscame, que yo te voy a oír. Ahora mire el 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis. ¿De qué? ¿A medias de corazón? ¿Con corazón orgulloso? ¿Con corazón egoísta? ¿Con corazón triste? No. Cuando le busquemos de todo. ¿Usted sabe lo que significa cuando usted le dice a alguien, quiero todo de ti? Suéltalo todo. Déjalo todo. Dámelo todo. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo quiero todo tu ser para mí. No se trata de buscar una cosa, es la persona. Mire, Dios, y mire lo que dice aquí. Yo tengo planes para ustedes. Pero no busque, Dios no dice allí, así que busquen mis planes. No, Él dice, búsquenme a mí, a la persona. Hay muchos padres que se sienten que sus hijos solo vienen a picarle en el bolsillo, a pedirle dinero, ¿verdad? Mis hijos solo vienen cuando necesitan. Mis hijos solo vienen cuando tienen problemas. Mis hijos solo vienen cuando, ¿verdad que eso duele, papá? ¿Duele, mamá? ¿Usted cree que a Dios no le duele cuando usted lo único que anda buscando es cómo resolver su vida y no le importa lo que su relación con papá? Bueno, anyway, me estoy extendiendo, pero esto está bueno. Jeremías 9, 23 y 24. Quiero que mire esto porque todavía no he terminado con esto. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, sino que, mire esto, más el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. ¿De qué vale que tengas todo el dinero si no entiendes ni conoces a Dios? ¿De qué te vale tener toda la sabiduría del mundo si no entiendes ni conoces a tu Dios personalmente? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale todo lo que tú puedas hacer o tener o lograr? ¡Wow! ¡Qué tremendo eres! Si no conoces a Dios, te quedaste corto. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Buscarlo a Él, conocerlo a Él, es el todo del hombre. Si, mire, el hombre lo que necesita primordialmente en su vida es llegar a conocer a Dios. Juan capítulo 17 en el verso 3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el todo de la vida, conocerle a Él. Filipenses capítulo 3 en el verso 7, comenzando, el apóstol Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como ¿qué? Pérdida por amor a los planes de Cristo. No, por amor a Cristo, a la persona. Otra vez volvemos. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer el plan de mi vida. No, de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo como ¿qué? Basura con tal de ganar a Cristo. Cristo es el propósito que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas buscar. Deja de estar buscando todo lo demás. Busca a Cristo y ser hallado en Él. Mire, ser hallado en Él. Al final de todo, lo único que quiero, dice el apóstol Pablo, es ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Sigamos hasta el 11. Y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Vieron eso? El proceso de Pablo. Quiero dejar todo, quiero zafarme de todo. Quiero conocerlo a Él, quiero conocerlo a Él, quiero conocerlo a Él. Y cuando llega al verso 10 dice, para ser como Él.
Ese debe ser el fin de nuestra vida. Ser como Jesús. No ser como nosotros queramos, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Resucite, hombre. Temor. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Usted quiere conocer su propósito? Comience a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Usted se va acercando. Poco a poco va como cerrando la brecha entre usted y el propósito de su vida. Sígale, pero sígale con amor y dele todo a Él con temor y temblor y obedezca sus mandamientos. Mire, Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, ya para el final del libro de Eclesiastés. ¿Cuántos han leído el libro de Eclesiastés? ¿Quién lo escribió? Salomón. ¿Quién era Salomón? El hombre más sabio que caminó sobre la tierra aparte de Jesús. ¿Verdad? Este hombre, el más rico de toda la historia. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que hace un momentito estábamos leyendo donde decía de la riqueza, del conocimiento y la sabiduría y todo? Salomón tenía todo eso. Salomón llegó a ser el hombre más rico del mundo. Salomón llegó a ser el hombre más sabio del mundo. Llegó a lograr todo lo que nadie había podido lograr. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés, al final dice, en conclusión, después de que he sido exitoso en todo, cuando todo se ha oído, es esta. Esta es la conclusión. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto concierne a toda persona. ¿Vieron eso? Porque Dios traerá toda obra justicia a juicio, perdón, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Salomón, quien lo logró todo. No hubo nada que Salomón no lograra en la vida. Todas sus metas, todo lo que emprendió, todo le fue bien. Todo lo que hizo. Buscó la felicidad, buscó la realización, buscó todo. Y después de haber tratado todo, humanamente logró. Pero espiritualmente se dio cuenta, en conclusión, la vida es temer y obedecer a Dios. Ese es el propósito. ¿Vieron? Ok, entonces, si yo quiero ver el propósito de Dios, tengo que ir haciendo estas cosas y acercándome cada vez más y más. De hecho, Jesús dijo, si me amas, ok, me gusta esa palabra, guarda mis mandamientos, pero vamos a ponerlo un poquito más intensa. Si me amas, obedece mis mandamientos, ¿verdad? Me gusta más obedece, suena más fuerte, ¿verdad? No, porque hay gente que guarda los mandamientos, no los cumple, los guarda. Pero estamos hablando de obedecer los mandamientos, ¿verdad? Obedecerlo, obedecerlo, obedecerlo. Obediencia es la prueba de amor. Jesús dijo, si me amas, obedéceme. Esa fue la prueba que le dio a sus discípulos. Además de eso, nos dice que seamos santos. ¿Por qué ser santo? Porque Él es santo. Usted comienza a obedecer, usted comienza a temer y a vivir una vida de santidad y buscar el reino de Dios. Y le cuento que poco a poco se va a empezar a acercar al propósito de su vida. Mire lo que dice en Levítico capítulo 20, en el verso 26, el libro de la ley. Me seréis pues santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Algunos viven apartados de Dios. Pero Dios dice, yo los quiero apartar hacia mí. Eso es ser santo. Vivir una vida cercana a Dios, apartado para Él. De una manera diferente. Porque yo, el Señor, soy santo. Él es justo. Él es fiel. En todos sus caminos. Entonces Dios está diciendo, imítame a mí, vive como yo vivo, vive como vivió Jesús, te dio el ejemplo, sed santo porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué? Míos. Dios toma posesión y dice, ustedes son míos. Inclusive en Éxodo capítulo 9, Él habla de que nosotros somos su tesoro más preciado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, y otra cosa que sucede es que debemos ser santos, porque no solamente porque Él nos apartó para imitarlo a Él, pero es porque la gente nos está mirando también. ¿Usted sabe cuánta gente anda viendo su testimonio? ¿Usted sabe cuánta gente anda buscando a ver si le encuentra una falta? A mí me encanta cuando la gente me empieza a hacer preguntas bien capciosas, como para ver dónde yo estoy con el dinero. ¡Oh! Mire, hay gente que le encanta eso y preguntan al pastor, bueno, pastor, venga para acá. ¿Y cómo es eso? ¿El Señor le va a dar un carro nuevo? ¿El Señor le va a dar esto? No, pero los pastores viven bien. Esto, lo otro. Y hacen ese tipo de preguntas, pero lo que están haciendo es ver qué uno dice para entonces decir, ¡ajá! Y usted no tiene que ser pastor. La gente lo anda escudriñando a uno.
Usted es cristiano, la gente lo está escudriñando. ¿Y sabe una cosa? Cuando la gente lo está escudriñando a usted, porque usted es cristiano, ¿a qué persona creen ustedes que ellos están tratando de ver? A Jesús. Están mirándolo a ver si ven a Jesús en usted. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay cristianos mirando a otros cristianos a ver si ven a Cristo en ellos. Los mismos cristianos andamos juzgándonos y rebuscándonos. A ver, no, es que yo me la voy a averiguar, espérate. Ya vas a ver. Ya vas a ver. No, aquí hay algo detrás. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Este hermano, esta hermana, algo tiene que tener atrás. Y digo, ¿por qué se preocupan tanto por uno y no se miran en el espejo? Ser santo porque Él es santo. Y damos testimonio. La Biblia dice que nosotros somos sus embajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que lo representamos a Él. Quiere decir que cuando usted sobresalta, debe sobresaltar Cristo en usted, no usted. ¿Acaso Dios lo puso usted para que usted sea la joyita del lugar y que todo el mundo lo mire y diga, mira qué bonita Doris, qué tremenda Doris? No, yo es tremenda, de verdad que sí. Pero lo que queremos es ver a Cristo en Doris, tremendo. Amén. Entonces eso es lo que la gente anda buscando, pero desafortunadamente tenemos que seguir viviendo de una manera que la gente lo pueda ver. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1, 15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, que lo dice por todos lados, amén. Tenemos que ser santos. Usted representa a Dios, usted lo da a conocer. Ahora le hago una pregunta. Cuando la gente lo mira a usted, ¿qué es lo que ve? ¿Ve un Cristo santo o ve un Cristo malo? Piense en eso. La gente lo está mirando. Cuando usted es santo, le trae a Él la gloria. Él se lleva la gloria, ¿ok? ¿Qué debo hacer? Próximo. Buenas obras. Usted debe hacer buenas obras. Dios ha preparado para nosotros de antemano buenas obras. Efesios capítulo 2 en el verso 10 lo dice. Él ya preparó las buenas obras. Él ya las preparó. Nosotros tenemos que hacerlas. En otras palabras, nosotros debemos saber qué es lo que tenemos que hacer porque ya Dios lo dijo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Le hago una pregunta. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para salar? ¿Para darle gusto? Porque si yo no quiero que me den algo salado, quiero que me lo den con un buen gusto. La sal sirve para dar gusto y sabor, para sacar el sabor de las cosas, ¿verdad? ¿Para qué sirve la sal también? Para preservar, ¿verdad? La iglesia, usted está aquí para darle sabor a este mundo. El problema es que usted le quiere dar sabor con la música del mundo. ¡Tropical! ¡Tropical! Con eso le quiere dar sabor a su vida y al mundo. ¿Qué pasa? ¿Usted se deja sazonar por el mundo o usted es la sal de la tierra? ¿Este mundo es preservado por la manera en que usted vive, pues? Ni digamos, piense en eso. También dijo que seamos la luz del mundo. ¿Qué quiere decir luz? ¿Transparencia? Que la gente vea quiénes somos, que no andemos escondiéndonos. Mire, usted sabe. ¿Por qué a los cristianos no les gusta que se metan en su vida? Por la oscuridad. Por eso es que hay cristianos que viven, como decía, la película esa, Cristianos a la Secreta es. La película esa dominicana, que eso es una basura, ni la vaya a ver. Puro bochinche y desastre es lo que es esa película. En vez de hacer una película que verdaderamente dé gloria a Dios, hacer una película que lo que es un chiste y una burla. Yo quiero que usted piense en eso. El cristiano que no le gusta que se metan en su vida, que no se le acerque a nadie, es porque conoce su corazón. Y la luz la tiene debajo del almud. ¿Usted sabe lo que es una canasta? La esconden debajo. ¿Y qué luz puede dar? Por eso es que hay muchos cristianos que no dan luz. Porque no es que no quieren dar luz, es que no quieren que le alumbren a ellos y se den cuenta quiénes son. Así que piensa en todo eso. ¿Usted quiere propósito? Viva en la luz y sea usted la luz. Dios desarrolla nuestro carácter para ser como Él.
Cuando usted está viviendo ese tipo de vida, Dios entonces le va a cambiar su carácter. Y quiero que decir una cosa, cuando le dije a ustedes de que su propósito comienza en lo general y usted lo va llevando hasta lo específico, en Jeremías, leímos hace un rato en el capítulo 29, leímos en el capítulo 9, vamos al capítulo 1 un momento en el verso 5, lo que dice Dios a Jeremías, el propósito, ojalá, este versículo es lo que todo el mundo anda buscando. Jeremías 1.5. ¿Cuántos saben qué dice? ¿No saben? Pues se lo voy a enseñar. Jeremías 1.5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Pare un momento allí. Mire lo que Dios dice. Empieza en lo general. Antes de formarte en el seno materno, yo te conocí. No te preocupes. Antes de que nacieras te consagré, te aparté para mí, ya se va poniendo más cerca, te puse por profeta a las naciones. Hay muchos de nosotros que estamos esperando que Dios nos diga, yo te conocí antes de que te formara en el seno materno. ¿Sabes eso? Antes de que nacieras yo te consagré, te puse pues por blanco. ¿Verdad que hay muchos de ustedes que están esperando esa respuesta en la vida? ¿Me pusiste para qué? Qué fácil, Dios le dijo, vas a ser profeta. Algunos de ustedes están esperando que Dios le diga, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. No funciona de esa manera, no es de un día para otro, es un proceso. Jeremías tuvo que pasar por mucho para llegar hasta allí. Pero mire, Dios desarrolla su carácter. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de José? ¿Qué le pasó a José? José tuvo un sueño cuando era joven. ¿Qué pasó en el sueño? Él veía que sus hermanos se postraban ante él. ¿Y qué hizo José? Dios me va a poner a mí en lo alto, los va a poner a ellos a postrarse ante mí. ¿Todavía no? Oye, yo espero. Me avisa. Me deja saber. ¿Cuándo? ¿Todavía? Are we there yet? ¿Y ustedes se creen que José se sentó a esperar que Dios le cumpliera el sueño? A José lo agarraron los hermanos a una paliza. Por allá lo dejaron botado en un hueco. Que lo vendieron como esclavo. Por allá se fue y sirvió. Después fue preso por una acusación errónea. Y después de todos esos años, llegaron sus hermanos a postrarse ante él. Muchos de nosotros queremos que todo se postre ante nosotros, pero no queremos ir presos, no queremos que nos den la paliza, no queremos que nos... No queremos pasar por el proceso. Es como cuando usted sale en un viaje. Usted dice, vamos, que vamos para tal lugar y sale para lejos. Usted tiene que parar a echar gasolina y usted sabe que sus hijos se van a bajar del carro. Si usted no echa gasolina suficientemente rápido, sus hijos se van a bajar y van a gastar $50 en algo que puede costar $3 en Walmart. Y van a comprar chucherías, mecate y chitos y de todo. Y van a pagar una fortuna. Y usted dice, bueno, tráigame algo para mantenerme despierto. Y compra un montón de dulces y azúcar. Y a los 20 minutos, puede manejar usted un sueño. Y en el camino se le puede estallar una llanta. O si usted anda en mi carro, se le calienta. Alguien le da ganas de ir al baño. Usted tiene que parar. Y a muchos de nosotros cuando vamos a un viaje nos fastidia eso, ¿verdad? Queremos llegar. Y para completar, usted tiene una manada de guirros allá atrás que están, ¡ya llegamos! Y usted, como buen padre, le dice, ¡si hubiésemos llegado, ya hubiésemos parado, tonto! No, bueno, ¿no? Entonces, no queremos pasar por el proceso, pero queremos llegar al destino. Queremos saber nuestro propósito, pero no queremos hacer todo el trabajo que viene con el proceso de llegar a conocer el propósito. Qué difícil esto, ¿verdad? Esto no es tan difícil, pero sí se puede con Dios. Mire, creerle a Él de todo corazón. Hay que creerle a Él, hay que creerle a Él. Llegar a ser como Cristo es un proceso. Llegar a conocer tu propósito es un proceso. Ultimadamente, fuimos creados para honrar a Dios y para creerle a Él, para que Él se lleve la gloria. Tantas promesas que hay aquí. Por último, Él nos va a dar dirección y esperanza. ¿No es eso lo que usted quiere? Para lograr el propósito de su vida, usted quisiera dirección, ¿verdad? Usted quisiera saber que sí se puede lograr. Quiere esperanza saber, Dios mío, quiero que me digas cómo lograrlo y quiero que me digas que sí se va a poder, porque si no, no quiero hacer el esfuerzo, ¿verdad? Así nos pasa en la vida. ¿Qué tal si Dios le dijera a usted, quiero que te emprendas en un viaje misionero hasta la Rusia? Y usted dice, ok, ¿y qué vamos a lograr? Allá vas a ir y vas a hacer la obra y nadie te va a creer. Nunca se va a convertir ni uno. ¿Y usted qué dice? Pues, ¿para qué voy a ir para allá? Mejor déjame aquí, si aquí no ha creído ninguno de todas maneras. Me voy a llevar tan lejos a pasar vergüenza, ¿verdad? Usted dice, Señor, ¿qué quiere? Te voy a llevar a la Rusia y vas a predicar mi nombre. Ok, Señor, ¿y cómo va a ser eso? Dime, ¿qué va a pasar en Rusia? Y allá miles van a venir a los pies de Cristo. ¿Qué usted hace? Se va corriendo para Rusia a pie, porque tiene dirección y tiene esperanza. Pero muchos de nosotros pensamos que Dios nos da ninguna de las dos. Y si nos da dirección, no nos da esperanza. O nos da esperanza, pero no nos da dirección. Y andamos perdidos. Miren, vamos a terminar. El hombre fue hecho con un propósito. Y Dios es el que lo da. Número dos, Él tiene el curso ya trazado. Usted no se tiene que preocupar. Usted solo tiene que caminar. Mire, lo vemos como le he dicho antes. Mucha gente en el mundo logra mucho, pero el propósito de Dios solo se logra con Cristo. Dios quiere que usted tenga dirección y Él la ofrece. Mírela. Y si usted busca aquí, la dirección no es una cosa. En Juan capítulo 14, en el verso 6, dice que el camino, que la dirección es una persona, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. ¿Será que habrá dirección en Dios? Claro que sí. Si Él envió a su Hijo, y su Hijo es el camino. Entonces, si usted quiere dirección, usted necesita a Jesús. Ahora, esperanza. ¿Necesita esperanza? Sí. Pues Jesús es su esperanza también. Mire, mientras más usted se dé a conocer a su Creador, más fácil se le va a hacer llegar al centro de su voluntad y conocer su propósito. Pero usted tiene que empezar acá. Comienza con conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesús. Y rendirse, arrepentirse y reconocer que Él es Dios. Usted pensaba, tal vez, que hoy yo iba a venir a darle la fórmula perfecta para hoy mismo saber qué es lo que Dios quiere de usted. Yo no puedo hacer eso. El propósito suyo usted lo descubre a medida que usted camina y se acerca y obedece y busca el reino de Dios, busca a Jesús. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para darle gloria a Él. Fuimos creados para darle placer a Él. Y como dijo Salomón, al final la conclusión de todo es vivir en sus mandamientos. Y eso no lo puede hacer solo usted. Usted necesita de Jesús. Muchos han tratado. Al final de todo, ¿quiere saber su propósito? Su propósito se llama Jesús.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.